¡Qué lindos! ¡Qué bellos!
Okay. Ah, ¿ya estoy grabando?
Sí, ya estoy grabando.
Ya estoy grabando hace rato, por eso me
limpio. Madre mía, hey, por eso que yo no sabía. Ando pegado.
Ya.
¿Serio?
¿A qué
sé? Estoy pegado, ¿qué pasó, pues?
El popper.
El popper.
¡Va a la verga! Se le metió la de IQ Music.
Bueno, soy Sharpay.
Es verdad, así son los cantantes. Ustedes sabían que hay un video de... No solamente los cantantes, los actores también lo hacen. O sea que cuando
mucha gente antes de montarse al escenario.
Exacto, cuando van a...
Mi.
Sí,
no me tiran. Fígaro.
Cuando se van a presentar o van a hacer una presentación.
Exacto,
o
actuar, por eso no sé.
Hacen una rutina antes de comenzar.
Pues, y hay mucha gente que tiene como que sus cosas... Su rutina.
Porque
su...
No ha visto el video de Anita también vocalizando antes de un concierto. Y sale aquí haciendo twerk y vocalizando.
De para.
Pero sí, sí.
No lo he visto.
Igual que venden un té, mucha gente no sabe. Hay un té que venden, como decir, un té de manzanilla, pero obviamente no es manzanilla, que afina la voz, pues. O sea, sabes, el sabor es feo, pero te lo tomas.
Te ayuda con tus cuerdas vocales.
Sí, o sea, afina muchísimo
eso, pero,
la voz.
Pero no del té, de una cosa que le llaman como pipí de dinosaurio.
Mierda,
o sea, sí, literal le llaman así, o sea, pero es como un jugo de unas mezclas de unas ramas todas exóticas y lo usan para afinarse la voz, pero demasiado. Le dicen así, le dicen que pipí de dinosaurio, te lo juro.
Eso está raro.
Yo tenía una amiga que estudiaba música, o sea, como que, y ella decía que el acento más pipí de dinosaurio, y yo, madre, yo mi alma, pero ¿qué es eso?
Pipí de dinosaurio.
No, qué asqueroso.
Sí, le llaman así, pero no, o sea, no es pipí de dinosaurio.
¿Usted alguna vez le han visto el pipí de un dinosaurio? Yo nunca se lo he visto, ni en Jurassic.
¿Ya has visto un dinosaurio?
¿Qué?
¿Ya has visto un dinosaurio?
En Jurassic World.
Ah, bueno.
¿No has visto la película?
¿En qué?
No,
nunca me he visto una película.
O sea, en Jurassic
Park. No, obviamente que la vi, pero...
En Jurassic Park le meten bastante detalle a las películas y a los dinosaurios, pero creo que no les colocan sus partes...
No muestran cómo se apareaban.
Genitales. ¿Eh?
O cómo se apareaban.
Exacto, ni cómo se apareaban.
No, porque imagínate eso.
Bueno, lo hicieron para que sea todo público, me imagino. No, aunque cualquiera puede ver los animales.
Pero eso, que... Yo como que lo voy a googlear cómo se apareaban los dinosaurios.
Pero que tú y el tiranosaurio rex no es como te lo pintan.
Con las manitas.
No, o sea...
¿Verdad? ¿Cómo hacía con las manitas así? No entiendo.
Ah, no, o sea, me explico que no son tan agresivos como te lo pintan, pues.
¿Y cómo se ¿Cómo
marico, porque, o sea, ya se está...
Pero si era el predador... Era el predador número uno.
¿Cómo sabes? ¿Tuviste...?
Pero porque lo dicen.
¿Tuviste
la...? Yo vi la de Tierra de Dinosaurios de Disney. Esta es la única película de dinosaurios que yo vi.
¿Ella vio la mierda de Disney que pasaban...? Que era muy de Dinodán.
Dinodán.
No.
No, película de Disney que...
No, pie grande.
¿Usted ha visto Mi Amigo el Dinosaurio? Algo así se llama.
No.
Es muy buena.
La del dinosaurio verde. Arlo. Claro, buenísima.
¿Cómo se llama?
Se llama Un Gran Dinosaurio, algo así.
Algo así, es buena.
Pero el dinosaurio se llama Arlo, pues, o sea...
Es que las películas de... Las películas de...
Cuando se murió el papá.
Las películas de niños son bien buenas. Son bien buenas.
A mí me encanta, yo soy fan número uno.
Sí, son bien
buenas. ¿De las películas de Disney?
De todas las películas de Disney en general.
No sé si de Disney.
Bueno, todas las películas infantiles. Es que no, en realidad no todas las películas.
Hablando de las películas de Disney, ¿qué le parece la sirenita esta?
No sé nada de esa sirenita.
No, a mí en realidad.
Lo único que he visto son los memes.
Marico, pero es que lo funaron
feo. A mí la verdad me da igual. O sea, como que no lo critico, pero sí como que...
Sí lo critico, pero
me da igual. O sea, como que yo siento que igual ella es madre actriz, pero... Pero igual como que si vas
pero
a hacer una adaptación
pero
live
no está
action,
con el personaje que ya va,
exacto,
ya
vas a hacer una adaptación a un live action de una película, tiene que ser una actriz que medio se parezca al personaje
ya creado.
Entonces como porque vas a poner una cosa, porque es que quieren, Disney está muy, quiere forzar mucho como que la broma del Black Lives Matter, ¿sabes?
No,
como
y
que,
de todo, sí, y también la broma con los...
Como que para qué vas a crear, o sea, como que vas a poner un personaje que ya existe como que negro para que... Para que...
¿Qué?
Para entrar... Cállate la boca, ¿qué? Para que entre en la sociedad de los suizos, pues, entonces.
Bueno, Dios mío, pero es una
para
palabra
eso crea, para eso
ya
crea...
Ya clave, ya
no, eso no importa, ¿eh? Ya de eso no te... Para eso creas nuevos personajes para representar la cultura negra. O
bueno,
sea,
sí, o sea. Marico, pero está, o sea,
pero
por,
está bien.
Por un lado está bien, pues, o sea, la inclusión y vaina, porque también está feo de que todas las películas de Disney antes.
Pero no es todo.
Me van a dejar hablar.
Sí, te
todas las películas de Disney antes, pienso yo, siempre la princesa perfecta, súper flaca, no sé qué más, blanquita, Katira, qué sé yo. Coño, yo creo que también está bien que incluyan. O sea.
Pero es que
había. Ahorita lo están haciendo como que muy depravado, muy violento el cambio. Porque también ya está incluyendo, o sea...
La princesa Tiana. De la princesa y el sapo, ella es negra.
Sí, y también por lo menos...
No, y la Yasmín esa, la que, marico, llevo 2 horas pensando en Yasmín.
No, y también está incluyendo mucho...
Pocahontas también es de piel morena.
Bueno, exacto. Sí, sí, es verdad. Pero también está incluyendo mucho... Yo me refiero más que todo a la parte de los homosexuales y eso.
Ah,
sí.
Bueno, pero...
O sea, ya le están dando más... Y o sea, no está mal, ¿no? O sea, hay que ser, ya el mundo ha cambiado y está bien que todo se incluya.
No está mal, pero tampoco está bien.
Pero ¿sabías que Buzz Lightyear no fue la primera inclusión gay que ellos metieron en Disney?
No, me imagino que
¿sabes
no?
Que había una serie antes que se llamaba, que bueno, nunca nadie la vio, nosotros nuestra generación no la vio porque esa es nueva, que se llama Andy Mac, que es de unos niños, o sea, de verdad, o sea, una serie de personas reales.
En realidad yo no he visto
y
eso.
Y un niño sale gay en la Disney, serie, en la serie sale el primer, esa fue la primera serie que metieron a alguien gay.
Está bien.
No lo sé.
Pero bueno, al fin es que las películas y las series de Disney son buenas. Y ahora las de Star Wars, va a salir una nueva, creo, de Star Wars, por ahí leí.
Yo no he visto nada de Star
Wars. Que se ve bien buena, es con Luna. El actor este Luna, creo que se llama Luna, que es un actorazo, el tipo es súper buen actor. Y la serie se ve súper interesante. También salió la serie esta de El Señor de los Anillos en Amazon.
¿Salió en serie?
Sí, es como una creo que es como una serie en realidad del Señor de los Anillos, pero o sea, no sé si es una continuación de la película, qué sé yo. Yo sé que también dicen que es buena y bueno, la que está rompiendo ahorita obviamente La Casa del Dragón.
Yo voy a esperar que salga completa para poder verla.
Por cierto, algo que quería mencionar, pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de podcast, en todas. Si algún día van vía al trabajo o van al gimnasio y no van a ver el video o lo que sea, pueden también escucharlo en los podcasts, ¿okay? En las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, cualquiera. Okay. Antes de continuar, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Propósito. Espero que lo disfruten. Hablando de otra cosa, ustedes saben que estaba leyendo justamente esta mañana. Y que estamos hablando de ser y todo eso. Estaba leyendo que una noticia de un tipo, de un sujeto aquí en Estados Unidos, que lo habían condenado, le dieron una condena como de 23 años, algo así, o perpetuo, no recuerdo bien, por haber asesinado a su ex novia.
¿Sí? Sí, creo que también me salió. También
¿la viste?
La vi, pero no le tomé mucha importancia como tal.
Sí, yo siempre me pongo a leer noticias así como que interesantes en internet y vaina, y bueno, me salió y me pareció interesante porque hace poco vi una serie de eso. Al tipo lo condenaron, ¿verdad? Y creo que tenía 23 años ya preso y resulta ser que lo liberaron ahora. O sea, un juez, no sé, se hizo una demanda, qué sé yo, y revertieron la decisión. O sea, me imagino que apelaron, revertieron la decisión y ya lo liberaron, le dieron como que lo declararon no culpable, pues, porque salió evidencia nueva, no sé, o no se habían percatado de alguna evidencia. Total, que el tipo no asesinó a su exnovia. Entonces, después de que pasó 23 años preso.
Después de estar 23 años preso.
Sí, marico.
¿Sabes lo feo que debe estar 23 años encerrado y sabiendo
perdiste
que
la
eres
vida.
Inocente? Claro.
Perdiste la vida ahí.
Perdiste todo.
Literal, media vida.
Tu vida, tu familia, no sabes lo que tenías antes de eso.
No sé por qué en este país, bueno, eso pasa mucho. Porque he visto muchas series sobre eso. Sobre asesinos que meten presos. Supuestamente asesinos que los meten preso, tal, pasan no sé cuántos años preso.
Y después lo sacan porque...
Y después se descubren que no fueron.
Pero ¿sabes qué es más curioso? O por lo menos yo tengo la curiosidad de, por ejemplo, meten a alguien a la cárcel, no sé, X persona, y que si por buena conducta, te sacan en tiempo reducido, que si 18 meses, algo así. Y, o sea, la gente llega y como si nada, o sea, obviamente se porta bien en la cárcel para tener eso. Pero cuando salen siguen siendo la misma persona. Si te pones a ver, en Venezuela, por ejemplo, está lo del tipo el come gente. Entonces, él, en 1995
el
algo así.
El come gente, ¿te acuerdas?
No, yo no estaba de eso, pero sí, a mí me gusta mucho como que si la serie, leer de esas cosas. Y bueno...
O sea, es viejo. Y exacto. Ese cuento es largo.
Y yo también trabajo con alguien que es gocho, pues, entonces también me contó esa historia.
Yo soy gocha.
Eso fue.
Me contó esa historia.
Él dice que yo trabajo con alguien que es gocho y que...
Mucha gente cree que...
Bueno, pero que tú no me has contado nada de eso.
Bueno, porque nunca sucede, o sea, como que nunca surge el tema, nunca hablamos. Pero es que yo tampoco vivía en San Cristóbal, o sea, yo ni siquiera había nacido cuando eso pasó.
Bueno, pero por lo menos mi jefe sí.
O sea, yo sé que cuando,
me
por lo menos lo que pasa es que yo no vivía en San Cristóbal, vivía, o sea, yo nací en San Cristóbal, vivía hasta los 8 o 7 años y de ahí nos mudamos a Barinas. Pero la broma es que también, cuando nosotros íbamos de vacaciones a San Cristóbal, eso, uh-huh. ¿sabes qué? Había una piscina que quedaba por un puente y siempre Exacto. había que pasar por debajo del puente en el carro. Yo me acuerdo que mis tíos, mis primos, mi mamá, ¿no? alguien decía como que agáchense, agáchense, porque uno iba como en la tolva a la camioneta, ¿sabes? Atrás en las camionetas. Y mi tío tenía una Silverado, íbamos en la tolva. Entonces ahí dice que agáchense, agáchense, que este es el puente que sale el comegente, que no sé qué, y se lo van a llevar. A uno le decían así, uno de chiquito, y uno como que, uy, Dios, uno como que se asustaba. Yo me acuerdo cuando uno pasaba porque, de noche.
Claro, esos son los miedos de niños.
Uno pasaba de noche y yo cerraba los ojos y yo decía, yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero ver, y cerraba así, me asustaba. Pero bueno, yo me quedaba
como, como te explico, al tipo le dieron 10 años de cárcel. 10. Uh-huh.
Al comegente.
Sí. Okay. Y salió en 18 meses por buena conducta, por todo lo demás. Y cuando salió, siguió haciendo lo mismo. No es Venezuela, aquí también pasa. Aquí también pasa.
Aquí también no están depravados, pero también pasa.
Pero es que si hay un.
Lo que decían era que luego no comían mujeres.
Exacto.
Porque decían que la carne de mujeres era dulce.
Ajá.
O sea, comía puros hombres.
Puros hombres.
Yo no sabía eso.
Y hombres ni siquiera gordos, hombres que estuvieran en forma. Los hombres Exacto. que pasaban corriendo por ahí trotando en las Ajá. mañanas, los hizo lo que se llevaba.
Y bueno, a día de hoy todavía está preso.
¿Por qué? ¿Lo volvieron a meter preso?
Obviamente, después, porque empezaron a desaparecer gente. Y un día la policía investigó, o sea, había como que una casa donde residía, uh-huh. una chocita y todo fue.
Era un rancho metido para el Ajá, río, era el puente y aquí abajo está el río este de San Cristóbal, creo que era el río Torbe, uh-huh. y hay un rancho ahí pegado al río.
Y también se la pasaba mucho en un parque ahí muy famoso. No sé. Bueno, en fin, la policía llegó y cuando empezó a hacer la investigación y eso, porque empezaron a hacer la investigación en toda la zona, el tipo tenía como que congelaba las piezas, las partes de los humanos, las
cosas. No. Él no las congelaba porque él
las comía,
él,
no, o sea, era
carnívoro. Él mataba, creo que era una persona por semana o dos personas por semana, uh-huh. porque no tenía refrigerador, porque cierto. Había un rancho. Y como homeless, él no tenía refrigerador.
Pero bueno, ¿y cuánta gente mató?
Y la forma, 10 personas. Y la, o sea,
si tú matas,
o por lo menos, o sea, que si el loco hubiese tenido congelador, hubiese matado menos porque tenía como conservar la carne, una vaina así.
Ah, bueno,
el loco decía que él mataba, le tocaba matar dos personas por semana porque, o sea, como que no tenía congelador y se le pudría la carne.
Y, que o no sea, se comía y, las ¿sabes manos. ¿Sabes que lo más asqueroso, por lo menos a mí me parece súper asqueroso, que decía que le sabía mucho mejor que carne de res o cualquier carne?
No, es que
era un psicópata.
Decía que la carne humana sabe a la carne de cerdo.
Exacto.
Mierda.
Y que incluso está mejor, y yo como que mierda.
Qué locura. No, pero o sea, yo no probaba la carne humana.
No, es lo que, pero que te di curiosidad.
No, qué asco, Mayron. Yo no como ni iguana ni nada de eso.
Igual que, no sé si vieron una vez un video aquí en Miami, un tipo que en un puente, no recuerdo dónde, creo que era un puente de esos que va a la playa, no sé. Uh-huh. Se estaba comiendo una persona, literal. Uy, o sea, le cayó a golpe, lo desmayó, algo así fue. Y sí, eso está en internet, lo pueden buscar.
No.
Y se estaba comiendo a alguien, o sea, literal se lo estaba comiendo.
¿Sabes qué curiosidad me da a mí? Por lo menos
y la policía llegó rápido.
Yo que he visto así series y me pongo a leer esas cosas, que la mayoría de los asesinos seriales más famosos siempre se meten con puros hombres. Siempre.
No.
Al contrario, en su mayoría, los asesinos seriales atacan a mujeres porque obviamente quieren, quieren abusar sexualmente de ellas.
Pero es que igualito, sí. Por lo menos, ¿sabes el tipo este que se disfrazaba de payaso?
Ah, sí.
Y el país, poco, algo así.
Ajá, algo así, no me acuerdo.
Bueno, él también era con puros hombres.
Era John Wayne, era el nombre real.
No, John Grace, algo así.
John Witch, algo así.
Algo así, el tipo.
Era
así.
Wayne, creo que era Wayne.
No, ustedes saben que.
Yo sé que era G, empezaba por G. Ajá. No me acuerdo. Bueno. Pero, o sea, a pesar de que tenía su esposa y tal. Porque el tipo se casó dos veces. Él también entró a la cárcel.
Eso fue aquí en Estados Unidos.
Porque fue como lo.
Sí, la mayoría 70. Creo que son. De aquí hay unos casos, pero bueno.
Pero eso fue mayormente en los 60, los 70, por lo menos también, él.
Sí.
Y él también entró a la cárcel. Él también cumplió una condena y por buena conducta salió.
Ajá.
Mm.
También. Y o sea, y cuando salió, se divorció de su esposa y se mudó a Chicago, que normalmente es él, pues. Y uh-huh. con la ayuda de la mamá y tal, compró una casa y
volvió a hacer lo mismo.
Literal, o sea, pasó el tiempo. El tipo tenía hasta una foto con la mujer del presidente de ese entonces.
Uh-huh.
O sea, el tipo era.
¿Por qué tenía una foto con?
No, porque el tipo se volvió político. Y era un político importante.
De paso.
No, y entonces hacía. Como se disfrazaba de payaso. Hacía parrilladas en su casa Y ese que iba hasta 200, 300 personas. Imagínate. Y la gente se quejaba del olor.
Ah, porque estaban muertos ahí.
Exacto, los enterraban en su casa.
La parrillada era la carne humana.
No, era parrillada normal.
Ah, yo me había asustado.
Pero sino que, o sea, los enterraba ahí.
Como una parrillada.
Pero ya va.
Era parrillada, eso pasó, un chorizo ahí.
Cerdo.
Pero ya va, eso pasó con el come gente.
Él hacía parrillada de gente.
Hacía empanadas.
Ah, sí, yo comía empanada.
Vendía empanada de carne humana. Te
imaginas.
Te imaginas a lo que cayó preso. Mierda, yo le compré. Yo me comí como 5 empanadas. Dorian el
algo.
Ya no voy a comer más empanadas por ahí.
Ajá, bueno.
Ya así como si voy a volver, mi madre.
Y aquí puede ser que ahorita me lo haga. Un loco por ahí.
Yo no voy a comer empanadas en la calle.
Sí, en estos días hay una serie que les voy a recomendar, por cierto. Está en Apple TV. Se llama, creo que se llama Blackbeard, algo así. Y no, es de eso, es de un asesino en serie. El tipo, este cuento también es buenísimo, esta serie es muy buena, tienen que verla. El tipo era como un, obviamente psicópata, pero era como retrasado mental, algo así. Mm. Bueno, el hecho es de que el tipo viene, asesinó mujeres, muchas mujeres, al parecer asesinó como a 21 mujeres, demostrable. Okay, pero la cuestión fue que nunca encontraron cuerpo. Y una vez encontraron un cuerpo, algo así, y no lo pudieron nunca vincular a él. Pero él dijo que él lo hizo. O sea, él confesó que él lo hizo. Sí, o sea, él lo declaró, pero entonces después como que lo querían dejar en libertad porque esa declaración había sido como que coercionada. Pues, o sea, como que la policía lo había obligado a decir que hiciera eso. Entonces, como él era como medio loco, no le creyeron después. Entonces lo querían liberar. Y la serie trata de eso. Envían un tipo a la cárcel para que se haga amigo de él. Y le saque la confesión, o sea, que le diga dónde tienen los cuerpos y todo eso.
Marico.
Bueno, y ya vas a ver, la serie termina de que, bueno, no se las quiero contar, pero el punto es que el tipo lo mete en preso, él consigue una confesión ahí, pero nunca encuentran los cuerpos. Y se sospecha de que él asesinó como que 45 mujeres, y todas eran niñas, o sea, todas eran como que de 12 años, 13 años. El tipo era un loco con las niñas, pues.
Uy, Dios.
Y total que el tipo, o sea, como que al final le lograron la condena, él está preso incluso. Está vivo también, está preso. Eso fue como en el 80 y algo. Pero nunca le encontraron ni un cuerpo. Nunca encontraron ni un cuerpo de todas esas mujeres. Y se sospecha que fueron como más de 40.
Bueno, el tipo este fue peor porque, sacaron unos 26 cuerpos de su casa. O sea, del patio y del sótano. Y consiguieron otros en el río porque ya no caían más en la casa. Y bueno, y entonces al tipo le dieron lo sentenciaron, pues, muerte. Y antes de morir dijo que de nada servía de que lo matara, que eso no iba a regresar a las personas que ya él había matado. Y después, o sea, dijo que jamás va a encontrar los otros cuerpos.
Ah, que vean más.
Seguramente.
Igual con Ted Bundy. ¿No escucharon a Ted Bundy? Ted Bundy mató no sé cuántas mujeres y hay como 50 cuerpos desaparecidos.
Sí.
Que fueron a cargo de él, pero nunca encontraron los cuerpos.
¿En qué año fue eso?
Ted Bundy fue en los años 80.
Es que yo la creo mayoría que fueron así. Sí, yo creo
la
que
mayoría de los asesinos seriales están entre los años 70 y los años 90. Lo que pasa es que ahora es más difícil.
O quizás antes, de los 80, 70 también.
Mucho.
Pero,
porque también está Charles Mason.
Quizás no había tanta ley, pues.
Pero Charles Mason, ¿sabías que Charles Mason nunca mató a nadie? Él manipulaba a los seguidores y los seguidores eran los que mataban.
Ah, sí, ese es el que tiene la secta.
Él usó vaina psicológica, o sea, como que...
Ese fue el que tenía una familia y tenía una
secta. Claro, la familia Mason.
Sí,
ya. Lo único que hacía era como que buscaba chama, gente, o sea, como que ese año eran los 80, o sea, de Moripalo, Grubigrub, sí, la vaina. Y se querían fumar, o sea, él les daba drogas y como que los mantenía en la casa y tal. O sea, como que ahí como que los manipulaba psicológicamente. Y lo hacía como que tenían que cumplir lo que él quería.
Yeah.
Que ahí fue cuando fue el famoso caso de que mató a la actriz Sharon Tate.
Uh-huh. Ah, ok.
Que la asesinó en su mansión con amigos y no sé qué. Okay, ella estaba embarazada. Ella estaba embarazada y la mató igualito, la asesinaron.
Y la mayoría de los asesinos seriales siempre practican, hacen actos sexuales con los cadáveres.
Sí. ¿No te parece
eso? Es que, bueno, sí.
Qué loco, sí. Es que, y es
bueno,
que
hacen necrofilia.
Y tienen una mente, o sea, brillante, sí. Pero para la maldad, pues.
Exacto,
para hacer cosas,
¿no?
Malas. Sí. O sea, porque es que de pana son, hay unos que son brillantes, demasiado inteligentes, o sea,
no, es que
para
los asesinos seriales tienen un coeficiente intelectual demasiado arrechísimo, demasiado. La mayoría les hacen las pruebas y tienen los coeficientes intelectuales arrechísimos, sí, por eso sí. Que son, duran tanto tiempo
matando. Exacto, y no los agarran, o no,
no, pero,
sospecha.
Pero, o sea,
¿Qué debe ¿Sabes sentir? Que hay dos asesinos que nunca agarraron?
¿Quién?
Al Jack el Destripador. Ajá. Pero ese fue como en 1800, no sé cuál.
No, sí, eso es...
Es viejísimo, eso fue en Londres. Ajá. Y el loco nunca le descubrieron la identidad. Siempre usaba máscara y mataba a mujeres prostitutas en Londres, las calles de Londres en la noche y le sacaba los
intestinos.
Y las dejaba en la calle, o sea, él las dejaba en la calle para que las encontrara.
Pero que en ese tiempo era también más difícil.
Nunca le descubrieron la identidad. Y sabes, uno que fue, o sea, no fue tan lejos, pero tampoco fue tan como que, como por decir, el asesino del Zodíaco. No sé si nunca escucharon de él. Él mandaba acertijos y todo, jugaba con la policía, mandaba...
Ah, no, mentira, creo que sí lo escuchaba.
Nunca le descubrieron la identidad. O sea, loco puede estar ahí afuera todavía.
De él creo que hay una película.
O sea, ya dejó de matar, porque no vuelve, porque él siempre firmaba y dejaba cartas con acertijos y no sé qué para la policía. Y...
el Zodiac, pero es buena.
Era el Zodiac.
Y eso fue en California, creo.
¿Qué debe sentirse como que matar a una persona?
No, o sea, pégate, loco.
No, pero huevo, pero
no, como que estás intrigado.
Eso sonó raro.
No eres intrigado, sino que coño, marico. Yo por lo menos, yo no puedo cargar con el peso de que maté a alguien. No puedo.
No, según lo que yo he visto, o sea, en los documentales y eso, más que todo lo de Netflix, como que ellos sienten satisfacción.
Sí, exacto.
Pero es que eso es
gente que tiene
esquizofrenia. Pero es que eso viene de tu crianza cuando niño. La mayoría de los...
Ah, sí, pasa el trauma.
Tienen trauma. La mayoría de los asesinos seriales o fueron abusados cuando eran niños, o fueron maltratados por sus padres verbal o psicológicamente o físicamente. Vienen con trauma. Incluso también dice que están también las señales de asesinos seriales. Es que, por ejemplo, tú te das cuenta cuando van a hacer un asesino serial si tenía conductas cuando era niño de tal tipo. Por ejemplo, que si le gustaba maltratar animales, mataba animales, cosas así.
Sí, sí, sí.
O sea, como que viene con el gen del asesino serial.
Pero eso esos son los indicios, pues.
El que yo les contaba ahorita, el de la serie esta de Apple TV, de Black Bear. El tipo cuando era niño trabajaba en un cementerio con el padre. Él trabajaba en un cementerio con el padre.
A mí me da miedo un cementerio, de día.
La cuestión es que él aprendió a enterrar. O sea,
enterrar
los cadáveres. Y entonces lo que hacía era que en las noches el padre lo hacía desenterrar los cadáveres. Ajá. O sea, el padre se lo llamaba...
Como que para robar las pertenencias.
Lo llamaba en la madrugada. Lo llamaba en la madrugada, en la noche tarde. Como que, hey, hijo, ven, vamos. Y iban a las tumbas porque ellos cuidaban el cementerio, sí. Y lo ponían otra vez a acabar, o sea, para abrir la tumba y robar las pertenencias. Y ahí en la serie pasan como que él, por lo menos cuando tenían anillos, que no se lo podía sacar o algo, el padre le pasaba un alicate. Alicate y cosas así, tijeras, para que le cortara el dedo y tal, y poder sacar las pertenencias. Era un niño cuando hacía eso. Entonces, obviamente, con ese trauma, me imagino que el tipo también por eso... Ah, porque de paso, el tipo era gemelo, morocho.
Ajá.
Y tú sabes que los que son así, siempre sale como que uno, como que... Él dice como que mi hermano me quitó mi... ¿Cómo decir? O sea, como que me quitó mi inteligencia, mi cuestión, porque el hermano salió normal, súper fuerte, inteligente y tal, y él salió todo.
Pero es que siempre pasa así, siempre, cuando hay morochos gemelos, siempre hay uno que es más grandito que el otro, están mis hermanos.
Porque eso...
Hillary es más grande que Jonas, Hillary te parece como 2 años mayor que Jonathan.
Porque dicen que siempre cuando es así, o sea, como que uno de los cuerpos, no sé, jala más, digamos,
la más,
no sé,
nutrientes,
qué sé yo, etcétera.
Sí, sí.
Y también, también que toma más espacio en la barriga. Hillary, cuando yo me acuerdo que mi mamá estaba embarazada, Hillary era así. Hillary tomó mayor espacio en la barriga y Jonathan quedó en un rinconcito por allá murchado, por eso Jonathan tampoco tuvo como que espacio para crecer.
Bueno, entonces el punto fue que el tipo este era así, era como que el que salió así como que más, o sea, mentalidad tal.
Uh-huh.
Y desde pequeño con esa crianza, ¿entiendes? Entonces por eso también el tipo como que fue un crack para enterrar los cuerpos y por eso nunca encontraron los cuerpos.
Mierda.
Aunque él dibujó un mapa, cuando estaba preso, él dibujó un mapa... ¿De dónde estaban los cuerpos?
Ay, Dios.
Y el tipo que metieron infiltrado para que le sacaran la información, resulta ser que él vio el mapa, pero cuando vio el mapa, cuando él le dijo como que estos son los 21 cuerpos, ¿qué tal? El tipo como que no aguantó la ira, la cuestión, o sea, como que esté descarado, y se lo dijo así como que tú eres un descarado, la vas a pagar, que no sé qué más. Y él descubrió que era un infiltrado.
Exacto.
Entonces se volvió loco, como que empezó a gritar, y agarró el mapa y lo escondió. Entonces fue y lo acusó con el guardia y el guardia se llevó al otro. Total que el tipo no pudo agarrar el mapa. El mapa donde él se hizo para dibujar los cuerpos. Sí. Entonces el tipo lo metieron en la celda de castigo porque nadie sabía que él era infiltrado. Ajá. Entonces lo metieron en la celda de castigo unos días porque se quedara quieto. Él se arrancó con la boca, se quitó los cueros y tal para crecer la sangre y con la sangre empezó a dibujar en la pared el mapa. para no olvidarse de lo que había visto.
Mierda.
Sí, marico, y dibujó toda la pared con sangre. Y como a los días fue que se dio cuenta el alcaide que él era infiltrado y tal, lo sacaron rápido para ver qué información tenía. Y trató de dibujar el mapa, pero nada, pues, o sea, al final el mapa no sirvió porque eso era un área demasiado gigante donde él había hecho los asesinatos. Y nada, pues lo que él dibujó ya, o sea, ya se le había olvidado, qué sé yo. Entonces, y nunca pudieron obtener el mapa, porque el mapa, según la historia, el mapa él se lo envió al padre, y el padre cuando lo vio, ya el padre sabía, el padre era un alcahueta. Lo que hizo fue que lo quemó, pues, el mapa. Entonces, total, él nunca confesó, como que después a los años dijo algo, pero total que nunca, o sea, los cuerpos nunca se encontraron.
La gente puede vivir con esa conciencia así, sí, tranquila. Marico.
Y ese, por eso que a mí me da miedo también, como que a mí me daría miedo como vivir, marico, en un pueblo de esos alejados.
Su propia esposa, su propia familia, está el asesino también este, que fue hace poco, fue hace unos años aquí en Estados Unidos, el que mató a su esposa embarazada y a sus dos hijas.
Sí. Sí,
y la tiró en un tanque como de petróleo.
Ah, eso está en Netflix, ¿no?
Está en Netflix.
No, en Netflix hay muchísimas.
Demasiado,
sí. El loco mató a la esposa, a las hijas. Las hijas las tiró por un tanque de petróleo.
Mierda.
El loco era como ingeniero petrolero, una cosa así. Trabajaba como en una mina de petróleo aquí en Estados Unidos. Y él las mató en la casa de ella porque él tenía una aventura con una mujer. Y él quería dejarse la esposa. Y bueno, como la esposa obviamente estaba embarazada, tenía dos niñas, como que... se iba a quedar como con... Yo no sé, el tipo como en una reche... La esposa estaba de viaje y la esposa vuelve de viaje. Y ella la esperaba la amiga al día siguiente como que en trabajo, no sé. Y ella nunca apareció. Y después fue la amiga a la casa con los policías y tal. Están las grabaciones de los carros policiales.
Y el tipo muy normal, sí.
Y el tipo muy normal. Y el tipo súper normal. O sea, como que de verdad yo no he escuchado nada de
ella. Pero los policías sospecharon de una porque ellos vieron como que él estaba muy tranquilo.
Sí.
Para lo que pasaba, pues. O sea, como que le estaba...
como que le estaba diciendo sus hijas y su esposa están desaparecidas. Desaparecieron.
Y él como que normal.
Y él y que, pero se fueron, ¿o qué? Pero ellos revisaron, como que se tomaron algo, un bolso, ropa, algo así, sí, como para decir que se fueron.
Lo descubrieron por las cámaras.
Pero nada, se lo descubrieron por las cámaras, las cámaras de los vecinos.
Ajá.
Porque se veía cuando parqueó como que la camioneta tenía como una Raptor, una camioneta.
No cuadraban las hojas.
La metió así en el garage de nalga, o sea, pero igualito se veía como que la sombra cuando él estaba metiendo unas bolsas de basura en el carro, en la camioneta.
Sí, lo atrapó.
Y se las llevó para allá, para la broma petrolera. Y marico, las niñas, las niñas cuando las sacaron de la broma de petróleo, las niñas ya estaban descompuestas y metidas en petróleo, imagínate, no, o sea, ya, los cuerpos eran reconocibles, pero las niñas, o sea, el loco para meterlas en el tanque de petróleo, el tanque era muy pequeño, que tuvo que prácticamente fracturarle todos los huesos a las niñas, empujándolas, sí, para meterlas. Y marico, ¿sabes lo que es? Mete a tus hijas así. O sea, era tus propias hijas.
No, son tipos locos.
Y la caraja la mató, o sea, la caraja sí la enterró, pero como la caraja estaba embarazada, cuando la policía la encontró y la sacaron, ella tenía como que el feto en aborto por la presión del cuerpo. Claro. Cuando estaba en descomposición, como que expulsó el feto. Y el bebé estaba por fuera y todo.
Mierda, qué locura.
O sea, eso fue una vaina loca. O sea, marico, yo no sé. La gente aquí está tocada. Igual como los locos que van los tiroteos en la escuela. Otro tema. Que la gente aquí está loca está mentalmente. Porque sí, los locos matan a su esposa, los asesinos seriales, los carajitos, yo no sé, sin mente, que van y tirotean en una escuela. Unos niños, porque el que fue este de... ¿cómo se llamaba? El de Texas.
Sí, sí, sí.
Pero es un carajito de 18 años y mató a los niños en una escuela de los que los niños tenían como entre 8 años a 13 años.
Pero
es
que hay gente menor todavía que ellos, que igualito hacen eso. Que si sufren de bullying, que no sé qué, que aquello, lo
otro. Lo que pasa es que eso es un problema también, no sé, tiene que ver, yo creo, con la cultura y con los problemas que de sociedad. Con los problemas de la sociedad que también existen mucho aquí en Estados Unidos. Yo lo diría como en Estados Unidos.
Eso debería ser
porque universal. Porque eso solo pasa aquí. No, tú no ves en otro, yo no lo veo, tú no ves ni en Latinoamérica que estén matando en una escuela. Venga un carajito y mate todos los niños ahí en
una escuela. O sea, yo lo veo muy, muy, muy... eso es un tema muy estadounidense. Sí. No lo veo que eso pase ni en Venezuela ni nada. Y para
ni
mí
en
tiene,
Europa, ni en Alemania.
Tiene mucho que ver y está muy vinculado.
No, quizás pase, pero como nosotros estamos aquí, no nos...
pero es que
cuenta.
No, es que no. Porque no, cuando no pasó lo de Uvalde, no es que dijeron... o sea, el presidente, cuando se presentó en cadena, él dijo... como que, ¿cómo es posible que eso solo pase en Estados Unidos?
¿Cómo es posible que hayan más tiroteos que días del año?
Es literal. O sea, cuando pasó lo de Uvalde, o sea, habían pasado como 200 y pico tiroteos al año y no había ni 100 y pico.
Pero,
de días.
Ya, yo quiero decir algo también, que esta es información clasificada. Pero es interesante también una cosa. Aquí en este país, hace años, existe la guerra por las armas. O sea, un partido quiere... o sea, que exista súper mucha libertad para obtener armas, porque dicen que eso es un derecho constitucional, de que todas las personas pueden tener armas. De que todas las personas pueden tener armas. Gracias, producción. De que todas las personas pueden tener armas y tal. Y por otro lado, el otro partido dice que tienen que colocar más restricciones porque no cualquiera puede tener un arma, no sé qué más. Bueno, hay una pelea y que se ha convertido en un conflicto político. Entonces, yo a veces pienso como que, ver, y ojalá esté equivocado, ojalá esté muy equivocado, pero no sabemos hasta dónde están dispuestos a ir los políticos por ¿me entiendes? Por implementar una ley.
Exacto.
Y por un lado, nosotros venimos de Venezuela. Una de las primeras cosas que hizo el socialismo allá, o Chávez, fue lo de restringir las armas. O sea, quitarle las armas al pueblo, de que eran, de que no, no, claro, ¿me entiendes? Y eso también le quita el poder
lo que
al
pasa
pueblo.
Es que en Venezuela...
O sea, ¿cómo se rebela el pueblo contra un gobierno dictador sin armas?
Exacto.
Que es lo que estamos sufriendo nosotros ahorita. Bueno, si en Venezuela tuviésemos armas, ya hubiésemos, hace rato hubiésemos tumbado a Maduro y a toda esa gente. Entonces, por eso es que aquí en este país, lo de las armas es un tema muy controversial, muy fuerte.
Sí.
Porque por un lado unos no quieren entregar las armas.
Pero
y otros
son fanáticas de las armas. Las coleccionan. Exacto. Aquí en su mayoría los americanos.
Pero eso también es raro que una persona... ¿Ustedes no han visto las personas?
No, a mí no me gustan las armas. La
eso está raro. Hay personas aquí que eso yo lo veo bien raro, bien psicópata, que tienen, no sé...
Colecciones de armas.
50 armas en su casa. ¿Qué habla ahí?
Es verdad.
Sí, es raro.
Entonces viene y tú le preguntas, ¿pero por qué tienes tantas armas? No, porque si invade China. O si... Está bien. Ponte que...
Rusia.
Ponte que en un caso hipotético Rusia va a invadir. Pero igual, 50 armas, o sea... Te aseguro que primero...
Parece una guerra zombie.
No creo que
o sea, primero te vas a entregar tú a la puneta a disparar con 50 armas.
No, huevona. ¿Qué vas a hacer con 50
armas? Tú solo con 50 armas, ni que tuvieras.
Lo que pasa es que aquí se consigue demasiado fácil, ya que sea que vas para cualquier tienda de X o Mercado Negro.
Sí.
Que no pasa así como tal en
Venezuela. Pero es que aquí, yo tengo 24 años, yo puedo ir a una tienda de armas y me compro un arma y me la vende. O sea, es con 18 años te venden un arma.
Pero para... No estoy muy familiarizado con eso, pero... No sé si para eso tienes que tener un permiso o algo para tener que comprar un arma.
Legalmente. En algunos estados no, y en otros estados sí te piden como que algún tipo de...
Como de curso de porte de arma o algo curso, así.
Exacto. Yo por lo menos
pero
me acuerdo...
Pero eso es mentira, aquí todo el mundo va a una broma con cash, dinero en cash, con 18 años y te venden el arma. Sí, la arma que tú quieras.
Sí, así exactamente, de acuerdo. Lo que es que las armas son semiautomáticas, no son automáticas. O sea, no son de esas armas como la de Call of Duty que disparan ráfagas.
Sí.
Por eso mismo, porque... Sí, por eso mismo, porque, coño, un arma automática es muy peligrosa.
No, para mí no
me gusta
eso. Un
arma automática puede... Pero sí, es un tema bastante delicado y súper político. Súper político.
No.
Que ojalá pronto termine eso de las masacres, porque de pana... O sea, por lo menos mi sobrino, que está en la escuela, aquí en una escuela cerca de aquí, una buena escuela, una de las, yo diría que de las mejores de la zona, no puede ser posible de que a veces, no sé, estamos hablando y tal, y viene y me dice, no, estoy bajo un pupitre, y con las luces apagadas, y estamos todos tirados en el piso.
Eso pasa mucho con mi hermana también.
¿Qué código rojo? O sea, ¿qué código?
Marico,
¿qué
que estamos hablando de repente y me dice, no, estamos en código rojo, pero ahí tú, siempre se pone uno apurado de que como que si
entonces, claro,
si hay emergencia. O
a veces son simulacros, pero a veces sí es
muchas
de
veces son simulacros, que está mal.
No, pero
no, no está mal, no está mal porque...
No, pero de repente
está mal.
Sí está mal.
Pero de repente, tú no sabes que estás de repente haciendo la tarea y tal, y de repente suena la alarma.
Es un trauma.
Pero es que es un
trauma
que, coño, o sea, vives en Estados Unidos que los tiroteos, como estamos diciendo, hay más tiroteos que días en el año. Coño, tienes que entrenar a los carajitos para que sea sobrevivan.
Para entrenar.
Mis hermanos,
a
lo que
les
enseñan en la escuela, ¿qué es lo que te enseñan? O sea, te enseñan supervivencia. Escuchan un arma, o te ponen el código rojo, te encierran en un salón de clase, no le abres a nadie, ni nadie sale. Se encierran en el salón.
Está bien, pero...
O sea, es de bola, mira, porque te van a tocar la puerta. ¡Ay, soy yo! Y el carajito que está tiroteando, papá, me los mata toditos ahí, pues puta, por
bueno, yo pienso, le abre. O sea, yo pienso dos cosas. Primero... Sea como sea, para mí, eso es un trauma para los muchachos. O sea, que estén,
exacto,
o sea, no puede ser que por lo menos en mi caso mi sobrino esté en clase normal y de pronto, no, te tienes que tirar bajo el pupitre con la luz apagada a esperar de que un huevón venga y te caiga a tiro. A esperar, porque vas a esperar.
O sea, yo
digo como que yo creo que si fuese yo no me quedo ahí sentado esperando que me maten. Yo voy y lo busco. Creo yo. O sea,
no, marico, estoy peor.
Es que
no
se quiere morir.
O sea, pone que sí.
Así, tú tienes una metralleta y tú no tienes nada
que
vaya a buscar.
O sea, ponte que sí, sea una locura, pero coño, que mollas a desesperación de que te quedes ahí esperado,
no,
agachado.
Yo digo otra cosa.
Es algo inteligente.
Ya, yo
creo que
es inteligente. Yo no veo nada
inteligente. Ahí está el carajito. O sea, cuando pasó lo de Uvalde, uno de los niños que sobrevivió, adivina por qué sobrevivió.
¿Por qué sobrevivió?
Porque cuando el carajito se metió a tirotear en el salón, el amigo de él cayó al lado de él y el niño estaba botando tanta sangre que él se untó. No, él se untó de la sangre del amigo y se quedó debajo del cuerpo del amigo y se hizo el muerto.
Pero
o sea,
yo no creo que
o sea, se hizo como que si ya lo hubiesen tiroteado y cuando después la policía entró que estaba diciendo, como que recogiendo los cuerpos y buscando a la gente con vida, se sorprendieron porque vieron que el niño estaba vivo, el niño estaba llorando y se rompió. Claro. Pero el niño dijo que tuvo que hacer eso para que no lo matara. Y es verdad, eso es como que, eso es lo que te enseñan en los códigos rojos, te enseñan como que a tratar la manera de que sobreviva.
No, okay, pero ya, él fue uno que sobrevivió, y yo diría, inteligente sí está bien, pero también fue suerte de que le dieron falda al lado. Pero es lo que
a
yo te digo.
Él fue el único que sobrevivió de ese salón. Bueno, todos le dieron. Bueno, él peor. Se hizo el muerticaje.
Bueno, ajá. Pero el hecho que fue, eso es peor. Lo que te quiero decir es que por lo menos a ese caso, una de las cosas que se critica de Uvalde, que yo lo he visto en las noticias, una de las peores críticas, es que desde que el tipo entró a matar gente, pasaron, no sé, creo que horas, sí, para que la policía actuara. ¿Tú crees que, o sea, ahorita no es peor quedarse sentado esperando horas hasta que él le dio la gana de entrar a tu salón y te
asesinó? Y que en una de las noticias dijeron que, o sea, el que lo mató,
porque de paso la policía,
fue uno de los papás de los niños, que se, uh-huh, que estaba en la zona, cuando escucharon que había tiroteo en esa escuela, él tomó una de las armas de un bar, un restaurante que estaba cerca, y se fue hacia la escuela, y como que lo estaban esperando allá afuera, como que al carajito y tal, y como que el papá lo vio saliendo por la puerta de atrás, y le empezaron a disparar contra la policía y eso, y el tiro del papá fue el que le dio el...
Claro, pero es que no puede ser. Yo vi unos videos de la policía cuando estaba ahí en la escuela adentro, y nomás que se escucha que están todos como que así esperando, y se escuchan los tiros del asesino, pues.
Eso es verdad.
Pra, disparando, y la policía toda asustada ahí, que no querían, y pasaron minutos, y se escuchaban los disparos, pra.
Es que ahí se ve el video de seguridad de la policía, cuando Valde entró, y entró reparando tiros, y un niño lo vio, o sea, como que era un pasillo así, una L, ¿verdad? Y aquí está la entrada, y aquí está el pasillo así en L. Entonces Valde entró acá, y él como que entra así, y entra viendo que no venga nadie para disparar. Se va por este pasillo de enfrente, y empieza a disparar, ta, y aquí viene un niño, tenía así, y cuando ve que están disparando, el niño sale corriendo y se devuelve por donde estaba. Y eso es uno de los pocos videos que hay de seguridad de la escuela. Y después, en ese mismo video de seguridad más adelante, es cuando se ve que entró la policía. Pero se entraron, como que estaban ahí en la entrada, miraban, no miraban. Sí, después entraron, miedo. Entonces aquí en la pared estaban escondidos detrás de esta pared. Y después iban entrando así poco a poco. Pero es que también...
Le tenían miedo al churro, al disparador. Y no puede ser, o sea... Eso
o
es
sea,
lo que
eso
pienso,
sí
o
te
sea,
lo entiendo yo, como que
yo
no
te
lo puedes
entiendo
pensar.
Que, coño... Obviamente, no es que vas a ir de frente al tirador como que lo loco, no, pero es que también es arrecho quedarse frisado esperando de que el tipo te venga a asesinar. Porque si es por la policía, o sea, si es como la policía de ese pueblo, créeme que sí. Tienes la de perder, pienso yo, ¿me entiendes? Entonces, es un tema bastante complicado, un tema bastante, no sé,
que es delicado.
Es delicado, esto es muy político. Yo diría que esto es mucho más...
A mí me
más...
da miedo, o sea...
Yo lo veo más político
cuando
que cualquier otra cosa.
Cuando pasó lo de Uvalde, marico, yo lloré.
Pero, o sea, yo digo de que si en vez de entrenar a los niños a sobrevivir, algo así, ¿por qué no acaban con todo, pues? O sea, con las armas, con todo.
Pero es que eso es lo que estaba hablando político, que es el tema político.
Es lo que te estoy diciendo.
La sociedad acá en Estados Unidos está acostumbrada a tener armas precisamente porque como salen
aquí
de un gobierno...
todo es político.
Todo es político, o sea, eso no va a acabar. El porte de armas acá en Estados Unidos no se va a dar.
No, pero pues es como que implementar más seguridad en cada escuela.
Bueno, eso es lo que están hablando.
Eso es lo que hacen. Tú vas a la escuela de mis hermanos, me parece Yaritagua, yo no sé.
Pero eso no puede
eso
ser.
Eso es lo que lo revisa. O sea,
yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no puede ser que un niño vaya a su escuela con miedo o que vaya a una cárcel.
No sí, ves que ahora venden
entonces que cada vez
los
cada backpack, quien ve...
o sea, las bromas de escuela, los pegados
sí,
de bala.
Claro, entonces es mejor que cada quien vea su clase en línea y ya está en su casa, qué sé yo, pero no puede ser que un niño vaya a su escuela con miedo. Yo no creo, o sea, yo no lo veo. Si yo tuviese un hijo y mi hijo me dice, no quiero ir más a la escuela, yo le digo, ok, no vayas más a la escuela.
Porque le da miedo eso.
Y yo no voy a dejar que él vaya a estar yendo con miedo a la escuela. Si no quiere ir más a la escuela, no vayas más a la escuela y ya está. No importa cómo sea, se sobrevive. Pero es peor que te maten en una escuela. ¿Entiendes? Bueno. Yo lo veo así yo. O sea, no sé. Esa es la opinión de cada quien. Como cada quien quiera. Lo que pasa es que en la sociedad los tabús todavía están súper implementados.
Sí.
Pero eso es muy arrecho, papi. Que un hijo tuyo vaya a estar sufriendo esa angustia todos los días de que el código rojo, que se tiran hacia el piso.
Cuando pasó lo de Uvalde, yo tenía miedo por mis hermanos, chavos. Yo me estaba muriendo. No, y de paso es que justo pegado vimos una película, Hillary y yo, que hay en HBO Max, que trata de eso. Un tiroteo, era de unas niñas. Y hubo un tiroteo en una escuela y como que eran amiguitas y estaban en el baño y de repente escucharon el tiroteo y se metieron en uno de los cubículos del baño, en la poceta arriba para que no se vieran. Y estaban llorando y vieron como otro niño entra al baño y se mete por debajo y estaba todo ensangrentado. Y el carajito le mataron el hermano.
Eso es súper traumante, que de repente se te meta.
Mi hermana, o sea, cuando vimos esa película, mi hermana y yo lloramos tanto y mi hermana me decía como que uno de sus mayor miedos en la escuela es... No es que la tiroteen a ella, uno su mayor miedo es que ella salga viva del tiroteo y que le digan que mataron a uno de mis hermanos. Claro. Marico, yo me puse a llorar cuando Hillary me dijo eso, porque, o sea, como que coño, o sea, es verdad.
Claro,
de como que no, tú salgas viva y de repente, ay, sí, me salvé. Sí, y como que tú buscando a tus hermanos en la salida, como que te saquen el cuerpo de tu hermano ahí tiroteado, marico.
Sí, de bola.
Marico, esa es una de las peores cosas que puedes vivir en toda tu vida.
Sí, es una cuestión bien difícil. Esperemos que pronto el gobierno, que se la pasa pendiente de boberías, ojalá que pronto haga algo.
De verdad.
De pana, porque este gobierno, o sea, no lo digo por los demócratas, lo digo por todo. Lo que hacen es estar pendiente de boberías. No puede ser. Pero bueno. Hablando de otro tema, porque este episodio ha estado bien sangriento.
Está candente.
De
muerte, tiros, asesinos seriales.
Es que ya se está acercando Halloween.
Canibalismo.
Se está acercando Halloween.
Sí, Halloween. Halloween.
¿Cuántos episodios faltan para Halloween? Como 3, 4.
El 31
de octubre. 31
de octubre,
como
3. Un mes. Un mes 10 días. Pero sí.
Ay,
hablando de Halloween, se va a estrenar la nueva película de Hocus Pocus.
¿Qué es Hocus Pocus?
No la he visto.
Avada Kedavra.
Es el marico de Disney.
Esa es la película Disney de las tres brujas, las hermanas Anderson, el ya, niño con el gato.
Marico.
Nice. Dios mío, no tuve ni infancia. Dios mío, marico, ¿por qué?
Marico, yo estaba muy coñito cuando la veía, pero la rubia,
Emma, para Halloween tenemos que ver Hocus Pocus 1 y después cuando se estrene la 2, vemos la 1.
Yo la 1 la vi demasiado.
No, yo la voy a ver otra vez, hijueputa. Y no, después vemos la 2 para que Blackie la vea.
¿Cuál es esa?
Marico, ¿en serio?
Marico, de verdad, esa es parte de tu infancia. No, es que de los años 80, imagínate.
Exacto.
Sinceramente, a mí me gustan muy poco las películas de Halloween.
No, yo amaba. O sea, como que mi época favorita de Disney. Mi época favorita de Disney era Halloween, marico. O sea, Hollywood, Halloween Town. Hocus Pocus,
hay unas que son bien buenas y dan risa. Hay unas que son bien buenas y dan risa.
Bueno, esa da risa.
Hocus Pocus es buenísimo.
Por lo menos a todo el mundo le encanta Jack. A mí no me gusta.
A mí me encanta Jack.
A mí no me gusta.
Porque estoy ganando.
O sea, me gusta.
No me encanta, pero sí me gusta.
O sea, arrechísimo la manera como la grabaron. No sé si ustedes saben.
Claro, sí.
O sea, porque es Tim Burton. Dios mío, pero ¿cómo
o sea, arrechísimo.
Es marico, es Tim Burton.
Pero no me gusta la trama ni la historia.
Mira, es esa. La de las tres brujas, las hermanas.
Bueno, veremos si será buena.
Marico, es buena.
Yo la voy a ver contigo,
Y que no sabemos. Por lo menos la uno es buena.
La uno es demasiado
buena. Exacto, la uno es buena. Pero es que las películas de ahora todas son...
¿cómo te digo? No, independientemente de si sea buena o no, marico, por lo menos la uno formó parte de mi infancia.
Es verdad.
Yo la veía cada rato. Semanalmente la pasaban en Disney.
Nada, tampoco así, pero
en Halloween. No, cuando llegaba Halloween.
Ah, en Halloween, sí. Pero yo te iba a decir, el resto del año nunca la pasaba.
No, obvio, pero es cuando se acercaba Halloween, era...
¿Qué pasaban Halloween Town, todas esas? No, buenísima, buenísima, demasiado.
Sí, es película buena de Halloween, pero...
Yo amo, cuando se estrenó El Mundo de Jack, yo le tenía miedo, porque era como creepy, pues, o sea, daba miedo. Es que dicen que
supuestamente... No, pero hay una más creepy.
Caroline. Uy, no, es que esa no es película... Pero no es película de niños, ¿sabes? Esa no es película de niños.
No, no puede ser. No,
no es película de niños. Es un thriller para adultos, animado. Pero no es película para niños. Todo el mundo cree que es una película para niños, pero esa es que es una bruja que le coge los... Que agarra a los niños, le cose los ojos, le cose botones, le quiere quitar los ojos a los niños para coserle botones.
Sí, la he visto. La cuestión es que ella está todo el tiempo como corriendo, escondiéndose, algo así.
Porque la bruja la perseguía. La bruja primero como que ella peleó
por...
O sea, es que es como dos mundos, es como el multiverso, ¿sabes? Es como dos mundos. Ella está en su casa normal y se pelea con la mamá y se muere una casa nueva y encuentra como un portal, una puertica. Y ella cruza y tiene como que la misma familia, el mismo mundo del otro lado, pero un poquito cambiado, pero más cool, por así decirlo, en el que ella se quiere quedar a vivir. Pero después ella se va a dar cuenta como de las cosas raras, como que el mundo no es feliz, como que todos tienen los botones cosidos en los ojos. Y ella es la única que tiene ojos reales. Y la bruja le dice que era la mamá en este caso, o sea, pero del otro mundo. Le dice que tiene que dejarse, si quiere quedarse a vivir con ella, que tenía que dejarse sacar los ojos y coserse los botones. O sea, una vaina toda loca, loca. Yo esa película me traumó también. O sea, como que le tenía miedo.
¿Deberíamos verla también?
No.
No, yo no esa sin la vi.
Ah, bueno. No. Hay que hacer un maratón.
Es que no me gusta.
Yo soñé con esa película cuando la
O sea, es buena, pero no me gusta.
Hay que hacer un maratón de películas de esas. O sea, que...
Cuando llegas a
dormir, tipo, abrazado.
Películas incómodas. Vamos a ver películas incómodas. Pero tú no has visto las películas de terror psicológico. Como Midsommar. Doctor Sueño.
Ajá.
La... Esta la... Se me olvidó.
Y te inspiraste, aquí iba contando.
Sí.
Pero bueno, son películas de terror psicológico. También la de... Ay, no, se me olvidó. Intentando recordar.
Hay muchas películas buenas, de...
No, pero ahorita las que están... Las terror que están, o sea, como que matándolas son terror psicológico, marico. Yo vi Midsommar y yo me traumé. Es una película muy incómoda. Yo no sé si ustedes han visto Parásito.
Ah, no, no la he visto.
Es una película china.
Sí.
Pero es demasiado incómoda. Uy, no.
Por lo menos yo no la he visto.
O sea, pero, ¿sabes qué? Ganó no es de premio. Terror.
Ganó
pero,
premio.
Pero es que es demasiado incómoda. Tú la ves y como que te da como... Uy, marico, es demasiado incómoda.
¿Es suspenso?
No.
Es incómoda. O sea, a mí me encantan las películas
literal, de suspenso. Literal, es así, es incómoda.
O sea, por... voy a ponerte un ejemplo. No visto, cualquier película de terror no me asusta.
Porque eso tiene muy buena puntuación, esa película.
Sí, es buena.
Cualquier película de terror, tipo, qué sé yo, La Noche del Demonio, cosas así, La Monja, no me dan miedo.
No, porque poco. Es que hay
una.
No,
a mí me traumó el Conjuro 1.
Exacto, eso es como.
El Conjuro 1 es buena.
Y el es buena, pero no me da nadita de miedo, créeme.
Sí, me da miedo.
Nunca he visto la película.
A mí me da cero miedo.
La Noche del Demonio, la 1 es buena, las demás son.
Marico, las que son las de suspenso, no es que me dan miedo. Pero me hacen estar ahí.
Ahorita se va a estrenar La Huérfana.
No, La Huérfana es chévere.
Ahorita se va a estrenar La Huérfana del origen.
Pero es que casi siempre cuando hacen una secuela, una segunda parte, a veces no son tan buenas.
¿Sabes qué me gustó a mí, a pesar de todo? Black Phone.
Black Phone es buenísima. Yo la vi.
A mí me gustó.
No,
a mí me gustó, a pesar de...
Yo sí pegué los gritos. Cuando el loquito estaba hablando de repente en el teléfono y de repente se voltea y estaba el carajito muerto aquí, pues yo pegaba el
grito. Pero a mí no me dio miedo.
A mí no me dio miedo, pero me hizo estar así pegado.
Es que suspenso.
Pero me dio una satisfacción tan arrecha cuando el loco le estaba dando coñazos al asesino. Me dio una satisfacción tan arrecha.
Pero no la cuente, que la gente lo va a ver.
A mí qué me importa, ya lo tenían que haber visto.
Eso es nuevo.
¿Sabes qué parte sí? No me dio miedo, pero, o sea, me puse a maquinar en mi mente como que si yo fuera ese coñito y yo viera. ¿Sabes cuando el tipo se sienta con la correa, con la camisa vieja?
Sí.
Y con la máscara así, todo endemoniado. Marico, yo decía, verga, si ese tipo sería yo me cagara.
Que hablando literalmente. Literal, de lo que estamos hablando temprano, ese tipo es un tipo así de
psicópata. Claro,
psicópata,
sí, obvio. Sí,
asesinado a niños. Sí,
secuestraba
a niños y los mataba.
Sí. Marico, que
vean la película,
la hermanita fue la que dio con el hermano. O sea, como que lloraba por ese... Vivía
pero
por
no viste que era como...
Eso sí es paranormal. No había soñado. Pues,
exacto,
no
era como...
Ahí sí le metieron ya mentira. Pues.
Bueno, no sé, yo sí creo como que en cosas así, como que de repente te dan visiones o cosas así.
Claro, evidencia y cosas así.
Yo sí creo en eso. Yo sí creo en esas cosas.
Yo también. Son cosas que a mí me llaman la atención, pero de creer, no sé.
Yo tampoco, no creo. O sea,
yo sí creo, no en todo, porque yo también creo que como que hay un bien, como todo el mundo cree en Dios, en la iglesia, todo eso, también hay un mal.
Obviamente,
o sea, no tiene
ya,
que haber.
Si tú crees
en... Pero
si
también creo como que en poderes, como que...
Paranormales.
No poderes paranormales porque tampoco es que, ay, voy a mover la silla con la mano.
No.
Pero sí como que hay videntes, pues, hay medium, hay personas que
se comunican. Un sexto sentido. ¿Ustedes no han visto la película esta de que es vieja, que se llama Sexto Sentido, creo?
No.
Que es el niño que anda con, no recuerdo el actor este famoso. Bueno, que él anda con un niño que el niño es muerto.
Ajá.
Pero
él anda normal, o sea,
claro,
él anda por el mundo normal.
O los mirios, los mirios que
hablan. Pero él ve los muertos y tal, y habla con ellos y tal, y esa película es muy buena en cierto sentido, pero es viejísima.
Pero bueno, nos fuimos con temas exóticos.
Sí, nos fuimos, ahora sí nos fuimos ya, tenemos bastante grabado.
Gracias.
Por favor, de nuevo, compartan, recuerden que lo pueden escuchar en todas las plataformas. De los podcasts. Pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast. Compártanlo, comenten ahí, papá, papá, pa, y háganos saber sus opiniones, sus comentarios.
¡Guau, cállate!
Ya va, no hemos llegado ahí, chica, quédate quieta. Suscríbanse, denle me gusta, compartan, coméntenos. Y.
¡Marico, que lo escuche! Bueno, me la iba a robar, güey, puta, que en el pasado me la robó.
Nos vemos.